Muchos y muchas de ustedes habrán escuchado hablar en alguna ocasión del concepto democracia participativa en sintonía o directa, en sintonía con la representativa, bueno, o para que nos situemos, de las consultas populares y la participación ciudadana. Estos canales que fomentan la colaboración entre la ciudadanía y el gobierno local del lugar donde uno reside son indispensables, dicen, para estrechar la unión entre representantes y representados, pero hay quien cree que este sistema no funciona por varias razones, entre otras porque las decisiones no son vinculantes o por la desafección de la ciudadanía a la hora de tomar parte en un proceso de este tipo. Hay ejemplos como el del tranvía al sur, bueno, pues que solicitaron los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria, que nunca llegó a celebrarse, y otros a lo largo y ancho del territorio que sí. Y de ellos, precisamente, y con sus responsables, vamos a hablar a esta hora de la mañana. Déjate llevar, se va a acercar, de hecho, a Urkabustaiz, a Zuia y a Laudio. Xavier Álvarez de Arcaya es alcalde de Urkabustaiz. Xavier, egunon, buenos días. Bueno, vamos a saludar también a Unai Gutiérrez Urquiza, que es el alcalde de Zuia. ¿Qué tal, Unai? Y Ander Añibarro, alcalde de Laudio. Ander, muy buenos días y muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, si les parece, vamos a ir por partes, caso por caso, y vamos a empezar en Urkabustaiz. Xavier, en Izarra hace 4 meses se puso en marcha un proceso para decidir la reforma del frontón del pueblo. No es la primera vez que se plantea algo así, pero sí es la primera que fructifica. ¿Qué es lo que se le está consultando exactamente a la ciudadanía?
Bueno, nosotros que tenemos la necesidad de reformar el frontón, que ya tiene sus años, que tiene bastantes complicaciones arquitectónicas, de accesibilidad y tal, y bueno, se nos planteaba, bueno, esta necesidad es sentida por todo el pueblo, todos los grupos políticos, todos los usuarios, ya ven que tenemos que cambiar esto, y entonces necesitábamos encargar a alguien pues un proyecto, ¿no? Y la primera pregunta que nos hace cualquier arquitecto cualquiera es: ¿qué quieres? ¿Qué queréis? ¿Qué necesitáis? ¿No? Entonces lo que tratamos de responder es a esa pregunta: ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Y cuáles son las necesidades de todos los usuarios del frontón actual y qué es lo que queríamos? ¿No? Entonces, un poco ha sido intentar responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos?
Bueno, luego entraremos en plazos, en qué momento os encontráis, pero de momento nos vamos a Zuia. Unai, en vuestro caso se consulta el proyecto de presupuestos y ahora además también el diseño del jardín de Villa Jesusa, ¿no?
Pues efectivamente, llevamos ya pues casi 10 años que nos acercamos a la ciudadanía, a los concejos, que es la parte más cercana que tenemos aquí en el municipio, para consultarles un poquito qué quieren que se refleje en los presupuestos municipales o qué necesidades ven que se tienen que reflejar en los municipios, en los presupuestos municipales. Y aparte, estamos teniendo la oportunidad de recuperar un espacio en el centro de Murguía como jardín público, y también estamos preguntando cómo quieren que contenga ese jardín.
Uh-huh. Entonces, si salen las cuentas, son 10 años haciendo consultas populares sobre los presupuestos.
Efectivamente, desde el 2011-12, los 2 años, empezamos a hacer esas consultas en todos los concejos, con asambleas y con vidrieras abiertas, y bueno, pues años más abundante la participación, años menos, pero que creemos que ese sistema hay que seguirlo y instaurarlo como cosa normal y normalizada.
Bueno, luego vamos a entrar en otros detalles en cada uno de los 3 casos, pero antes y por último, Ander Añibarro, alcalde de Laudio, ustedes han abierto a la ciudadanía la posibilidad de regular el uso del espacio público. Vamos a ver, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, ¿qué es lo que se consulta exactamente?
Bueno, no solo en este caso el espacio público. Nosotros llevamos ya realizando diferentes cuestiones participativas, entre ellos los presupuestos participativos y las diferentes normas, tal y como establece la normativa vigente, de cara a tener la impresión de la ciudadanía. Es cierto que ahora mismo nos encontramos inmersos en esta ordenanza reguladora del espacio público, pero sin irnos más lejos, el pasado 31 de enero aprobamos en el Pleno Municipal lo que vendría a ser el Reglamento de Transparencia y Participación Ciudadana, en la cual ya poníamos en marcha los diferentes y regulábamos los diferentes cauces de participación y transparencia del propio ayuntamiento. Entre ellos está, como bien decía, de alguna manera establecer la opinión previa de los ciudadanos a la hora de establecer una norma. Es decir, se hace la primera consulta antes de redactar la ordenanza en este caso, los ciudadanos nos hacen una serie de aportaciones, posteriormente con el texto encima de la mesa se vuelve a poner a disposición pública para que nos vuelvan a realizar aportaciones ya sobre texto y posteriormente ya entramos en lo que sería el debate político después de haber escuchado a la ciudadanía.
O sea que ustedes ya llevan unas cuantas el audio, unas cuantas consultas ciudadanas.
Sí, ya son desde, por lo menos desde esta legislatura, llevamos ya más de 20 con lo que en lo que lleva tanto las normas como presupuestos participativos como diferentes cuestiones.
En el caso del uso del espacio público, es que este concepto es muy amplio. ¿Qué es lo que les están preguntando concretamente a los y las vecinas del audio? ¿Si se pueden poner terrazas de hostelería? ¿Hasta qué hora pueden estar abiertas? ¿Qué es exactamente lo que se les está preguntando?
Bueno, pues básicamente, y entre otras muchas cuestiones, es eso, ¿no? Cómo hay que hacer uso del espacio público, regular todo, espacios de hostelería. En la actualidad nos encontramos con muchísimas ordenanzas que regulan el espacio público y lo que pretendemos es aunarlas en una para que sea lo más clarificadora posible y que no se contradiga, porque en ciertas ordenanzas en un momento se decía una cosa y en otras se decía otra. Por lo tanto, lo que pretendemos es aunar todas, hacer una única y regular todo. Este modelo ya se está llevando en grandes ciudades y con un buen funcionamiento y la verdad es que nos hemos basado en modelos de grandes ciudades y tendremos que adecuarlo en ciertas cuestiones que nosotros mismos ya hemos ido viendo y que la ciudadanía nos ha hecho llegar. Y entre otras, pues como bien decías, el tema de las terrazas, que es una cuestión que afecta a todos los ciudadanos de nuestro municipio y también tenemos que regularlo de alguna manera y, bueno, adecuarlo sobre todo a la época en la que nos encontramos viviendo en la actualidad, ¿no?
Bueno, pues vamos a los casos concretos. Primero, ¿cómo se organiza una consulta popular? Y a los tres les pregunto, ¿en qué fase están las suyas en este momento? Si les parece, empezamos por Urkabustaiz. Xavier, ¿cómo se organiza una consulta popular? Porque, en principio, no tiene pinta de que sea muy fácil.
Sí, bueno, en principio no es ni fácil ni difícil, es costoso. O sea, requiere que haya alguien que se encargue de eso. Y que en municipios pequeños como el nuestro, alguien nos tiene que echar una mano. Nosotros en este caso hemos echado mano de una empresa que se llama Edificat y que nos ha echado una mano a la hora de hacer las fases de consultas y exposición y conclusiones, ¿no? Para nosotros es complicado. La fase que nos encontramos, nosotros la idea era empezar a primeros de 2020, pero con la pandemia, con el proceso participativo, en el momento que la gente no puede salir, no puede estar y está temerosa, pues lo que hemos tenido que retrasar hasta finales del año 21. Y bueno, pues empezamos en septiembre y hace una semana, el 10 de febrero, acabamos lo que es el proceso de consulta, exposición y devolución, ¿no? Nos queda la fase de redacción de las conclusiones y de la difusión.
La redacción de conclusiones. En el caso de Zuia, Unai, ¿en qué fase estamos ahora mismo?
A ver, pues nosotros lo hacemos un poquito más, no sé si puedo decir algo casero, ¿no? intentamos hacer que llegue a todo el mundo y de manera segura, y lo mejor ello es que nos lo echen a nuestro propio buzón. Entonces, con la parte de los presupuestos, con anterioridad, siempre buzoneamos a todos los domicilios qué días, a qué horas nos vamos a acercar como corporación a los distintos concejos para que de primera mano estén avisados y puedan asistir. Y en el caso de la restauración del Jardín de Villa Jesusa, pues nos encontramos ahora mismo ejecutando la parte de obra civil, que es ahí el tema de consulta, bueno, era una cuestión más técnica que de participación, y en la siguiente fase entramos a ver qué tipo de arbolado, ¿no?, pero qué tipo de vegetación se complementa o se pone, mobiliario, etcétera. Pues lo haremos un poco a través de nuestras redes sociales o medios de comunicación internos y de los colectivos principales del municipio, que son los que más hacen llegar ese tipo de cosas al resto de la ciudadanía.
Y en el caso del audio, Ander, es muy costoso organizar una consulta popular como la que a través de la que pretendéis regular el uso, la utilización del espacio público. ¿Y en qué fase os encontráis?
Bueno, creo que costoso no es. Nosotros ya lo tenemos establecido como lo hacemos. En la actualidad solemos hacer, bueno, pues vía telemática, es decir, en la página web solemos poner el anuncio. Lo mandamos en nuestra revista municipal también a todos los domicilios del audio para que todo el mundo se entere de lo que se está haciendo. Y en este caso, y con la ordenanza reguladora de espacios públicos, lo que se ha hecho también es una jornada de abierta en la cual nuestros vecinos y vecinas han podido participar. Nosotros les hemos dado, en este caso, la base de lo que se ha tratado ahí, una vez después de esta exposición pública, y se les ha trasladado y ellos han hecho ya sus aportaciones ahí. También tienen, como bien decía, la página web para poder hacer sus aportaciones. En este caso, el plazo está abierto hasta el día 28 de febrero, y todo aquel que no pueda realizarlo mediante la página web puede hacerlo directamente en el Servicio de Atención Ciudadana del Audio, metiendo el escrito, y automáticamente queda registrado y nosotros asumimos, en este caso, lo que nos viene a trasladar la ciudadanía para su posterior análisis. Por lo tanto, creo que no es difícil, crecen que es enriquecedor a la hora de realizar ese tipo de procedimientos y que, bueno, incluso en este caso la propia legalidad vigente ya lo establece. Por lo tanto, creo que más que difícil es laborioso, porque sí que al final requiere de una participación por parte de nuestros vecinos y vecinas, que en muchas ocasiones cuesta atraerles, y luego también, por supuesto, la parte de la labor política y técnica, que también es muy necesaria, y que eso evidentemente pues alarga en los plazos.
Eso les iba a preguntar a los tres. ¿La gente participa y valora el hecho de ser consultada como algo o sobre algo, ¿no?, que le afecta directamente de una u otra manera, o es reacia a la hora de opinar y proponer si no son cosas que le, pues que le toquen muy de cerca, que si tengo que ir al buzón no me apetece, que en todo caso si viene el alcalde a mi puerta y me lo pregunta, pues yo se lo digo, pero si tengo que hacer yo el esfuerzo, pues igual me cuesta más? No sé, cuéntenme un poco los tres si la gente participa y agradece, ¿no?, poder hacerlo. Xavier.
Sí, bueno, la gente de nosotros entendemos que ha participado suficientemente. Nosotros hemos hecho entrevistas, hemos hecho más de 100 entrevistas directas, de una población de unos 1.400 habitantes, pues es un tanto por ciento muy importante, ¿no? Uh-huh. La verdad es que luego, pues con lo que decía, con el tema de la pandemia, las sesiones abiertas no han sido tan multitudinarias como cabía esperar, como están las cosas, pues bueno, pues la gente no acude a las charlas o no acude a las cosas por el tema del miedo, pero bueno, entendemos que la gente participa. También es verdad que en localidades más pequeñas pues es más fácil llegar a la gente que en localidades, yo qué sé, llegar en Gasteiz o donde sea, a un 10% de la población, pues es muy complicado. Y en una localidad más pequeña es más fácil, ¿no? Yo creo que la gente participa si se le da la oportunidad, y lo que pasa es que tampoco hay que crear falsas expectativas, ¿no? Se puede plantear un montón de consultas que luego no te llevan a nada, ¿no? Que no les haces caso, que no se pueden aplicar. Entonces, bueno, yo creo que el tema de las consultas es una cosa muy interesante, que tenemos que avanzar y participar, pero tampoco creando falsas expectativas en la gente que se canse, ¿no? Y dejen de asistir.
De eso también vamos a hablar después, de que estas decisiones o estas conclusiones no son vinculantes y de lo que supone. Pero bueno, de momento vamos a hablar de si la gente en Zuia, UNAI, participa, se lo toma en serio, le agrada que le consulten sobre las cosas que les afectan como ciudadanos del municipio. ¿Participan?
Yo aquí diría dos cosas. Por una parte, que la participación en sí es costosa y a veces llega a ser frustrante. Me explico. Haces esfuerzos técnicos, políticos, difusión, y luego a veces el resultado no es el que deseas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una cuestión que no tiene que detener. En este caso, yo creo que esa buena práctica que estamos tomando la Administración Pública, de que cada vez consultemos más a nuestra ciudadanía. Y la segunda parte, que se agradecen, yo creo que sí. Nosotros en el municipio, la gente que participa y que luego sí que ve realizada esa propuesta que ha hecho, te lo dice, además en pueblos pequeños como el nuestro, que es mucho una relación mucho más cercana, a nosotros, por ejemplo, nos alegra, en este caso, cuando nos paran y nos dicen, joder, pues muy bien, gracias porque habéis hecho esto, os dije esto y lo habéis hecho, y esa parte es muy, muy gratificante.
Uh-huh. Y en el caso del audio, Ander.
Bueno, pues nosotros sí que notamos que, por ejemplo, en los presupuestos participativos hay un incremento bastante fuerte con respecto a la participación, y además lo solemos ligar también a diferentes foros abiertos, como pueden ser las asambleas de barrio, que ahí sí que se potencia la participación y que la gente suele ir habitualmente. Sí que es cierto también que, por ejemplo, en este tipo de foros la participación se da más de personas de una edad más avanzada. Pero con respecto a las normas generales, como pueden ser las ordenanzas y demás, la verdad es que cuesta que participe la ciudadanía a nivel general, Y, por ejemplo, con la propia ordenanza de espacio reguladora de espacios públicos, al haber hecho un foro participativo en el cual ha participado muy poca gente, también es cierto que, por ejemplo, a nivel de hostelería, cuando analicemos el tema de las terrazas, tenemos otro foro abierto, como la mesa Perco y como es las propias reuniones de coordinación con el sector, que es en donde los trabajaremos, ¿no? Por lo tanto, cuesta mucho en ocasiones atraer la participación ciudadana. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejarlo y o en este caso dejar el empeño a un lado para desincentivar la participación, sino justo lo contrario, seguir de la misma manera para incentivar esa participación.
Uh-huh. En los tres casos, ya lo decíamos, alguno de ustedes ya lo adelantaba, las decisiones que se toman o las conclusiones a las que ustedes llegan después de recoger todo y analizar todo lo que la ciudadanía ha comentado, claro, esas conclusiones no son vinculantes, es decir, ustedes como alcaldes no están obligados a hacer absolutamente nada si no quieren. Entendemos, lógicamente, que si lo hacen es por algo. Pero es cierto que las decisiones no son vinculantes. ¿Qué es lo que supone esto en la práctica? Vamos también por partes y comenzamos en Urkabusta y Xavier.
Bueno, en principio, efectivamente, las decisiones no son vinculantes, pero a veces olvidamos que nosotros como corporación tampoco tomamos muchas veces las soluciones que podemos, ¿no? Yo que sé, en nuestro caso, por ejemplo, en este caso del frontón, pues ha habido muchas propuestas, algunas han entrado y otras no han entrado, pues porque es lícito pedir que nos gustaría tener una piscina cubierta en Urkabustaiz. Pero es que casi es imposible tener una piscina de verano muy costosa, no vamos a tener una piscina cubierta. Es decir, que algunas cosas, bueno, están bien, se plantean, se tienen en cuenta, pero bueno, luego hay que encajar en el presupuesto, encajarla. Luego este proceso, como decíamos, pues lo hemos empezado ahora, pero no, ahora mismo no tenemos ni siquiera el dinero para hacer la obra. Es decir, cuando hagamos la obra, dentro de 2 años o 3 años, quizá ni siquiera estemos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, hay que recoger todas las opiniones, valorarlas y, bueno, y con eso devolver a la gente el resultado, ¿no? Entonces, habrá cosas que se queden dentro, habrá cosas que se queden fuera, pero, bueno, pero igual que nuestras mismas opiniones, ¿no? Nosotros tampoco somos una parte más, en este caso, de la opinión.
Uh-huh. ¿Una y en suya?
A ver, pues la gente tiene que sentir que sí que es vinculante, ¿vale? Y, de hecho, son vinculantes. Pero, como bien decía Xavi, hay luego otros factores, que es el tema económico, el tema de posibilidades, el tema de viabilidades, que hacen que esas aportaciones no se pueden llevar a cabo. Yo creo que lo importante y el énfasis que hay que darle es que a la gente hay que explicarle luego por qué una aportación que se ha hecho, por qué una idea que se ha trasladado o por qué un planteamiento no se lleva a cabo, ¿no? Y esa explicación yo creo que la entienden y creo que les hace por lo menos pues seguir en este caso participando en otros proyectos aún viendo que su aportación no ha sido reflejada.
Uh-huh. ¿Y en el audio, Ander?
Sí, tal y como comentaban previamente tanto Xavier como Unai, ¿no? Legalmente hablando no son vinculantes, así lo establece la legalidad, pero también es cierto que bueno, que una cosa es que legalmente hablando no sean vinculantes y otra cosa, es que a nivel político, a nivel moral, cuando se establece este tipo de iniciativas, no las tomemos como vinculantes. Es cierto que tenemos que buscarle en muchas ocasiones tanto el encaje técnico o presupuestario o incluso legal, porque en el caso que a mí me atañe en la actualidad con la ordenanza, en muchas ocasiones se hacen propuestas que legalmente hablando no son factibles. Tiene que pasar posteriormente los filtros de secretaría, de intervención y los filtros técnicos que en muchas ocasiones dificulta muchísimo porque legalmente hablando no posible la propuesta que establece un ciudadano pues no está establecida o no se puede recoger por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces eso dificulta muchísimo en ocasiones que pueda ser vinculante, pero bueno, pero el hecho de escuchar y el hecho de en este caso pues argumentar que no es factible o que no es posible derivado a la legalidad vigente y se explica y se argumenta, pues bueno, yo creo que eso también de alguna manera al ciudadano le hace ver que bueno, vale, mi aportación no ha sido recogida, pero bueno, por lo menos se me ha escuchado, se ha tenido en cuenta y no se ha podido asumir porque la legalidad no lo permite. Perfecto.
Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no?, de la piscina cubierta en el frontón en Urkabustáis. Pues querer ya querríamos, ¿verdad?, pero otra cosa es poder. Bueno, ustedes desde sus municipios, y con esto ya vamos a ir terminando esta charla, y su papel como representantes de la ciudadanía, ¿ustedes se sienten más cercanos a quienes están representando a través de estos procesos consultivos? ¿Sienten que, bueno, pues que su papel de alguna manera como servidores de lo público tiene aún más sentido, si cabe, Xavier?
Bueno, yo creo que sí, que entre otras cosas para eso estamos, ¿no? Es decir, que nosotros estamos a, bueno, yo así lo entiendo al menos, ¿no? Nosotros estamos en el municipio para intentar hacer lo que los ciudadanos del municipio, en este caso de Urkabustáiz, desean, ¿no? Algunas cosas serán más rápidas, otras más lentas, otras se podrán, otras no se podrán, pero bueno, nuestro objetivo es un poco atender a las demandas al bienestar de los ciudadanos, ¿no? Entonces todo el contacto en un municipio pequeño, como decía antes, es más fácil, y entonces pues todos los días no te para alguien para decirte, oye, esta calle, este paso de cebra, este no sé qué, hay que arreglar no sé qué. Yo creo que para eso estamos, ¿no? Luego otras cosas de lo que decía, pues se podrán porque no tenemos el dinero, o se podrán hoy o se podrán mañana. Que las cosas muchas veces que no se hacen ahora, pues luego, pues al cabo de un tiempo se pueden hacer, pues por muchas circunstancias, ¿no?
Claro, así que nunca, que nunca se sabe. En el caso de Unai en Zuya, que me cuentan que hace muchos kilómetros visitando los concejos, también, ¿no?, cobra más sentido, ¿no?, lo de ser alcalde y estar cerca de la gente a la que representa.
Yo creo que es un plus, exacto, esto de participar es un plus más. Pero vaya, yo también concibo el tema de nuestra responsabilidad como gobernantes del día a día. Y a mí, y bueno, y creo que luego la gente también te lo demuestra, la cercanía la tienes que hacer en estos procesos, que está muy bien, pero también la tienes que hacer el día a día. El día a día con temas concretos, sino temas más personales. Al final, la ciudadanía lo que quiere es que aquellos que o aquellas que están dirigiendo su municipio o gobernando su municipio, les atiendan y estén cerca de ellos. Yo creo que el día a día es fundamental.
Uh-huh. Y en el caso de Ander, imagino que en esa línea también, ¿no?
Sí, pero también creo que no solo con estos procesos nos acercamos a la ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, en Laudio pusimos en marcha al inicio de esta legislatura la figura de los concejales de barrio para que cada barrio tuviese ya una figura específica de los concejales con el objeto de que pudiésemos ser más cercanos y tener una figura de contacto directo, y la figura también del contacto con el alcalde que pusimos en marcha en la página web, en la cual a lo largo de esta legislatura personalmente yo he recibido más de 800 mensajes, a los cuales a la gran mayoría he podido llamar personalmente para darles una respuesta o aclarar dudas o quejas que tuviesen. Y yo creo que eso sí que es una manera de obtener la cercanía o ser más cercano para con la ciudadanía. Y además de ello también, pues evidentemente, con la puesta en marcha de diferentes foros de participación, no solamente en este caso de consulta, sino foros de participación, como pueden ser el foro el Consejo Participativo de Cultura, el Consejo de Fiestas, el Consejo de Deporte, que son diferentes consejos que se han ido creando, bueno, o que ya existían algunos, y otros que se han venido creando y regulando, de forma que las propias asociaciones y los propios interesados puedan participar en estos foros y en estos consejos para trasladarnos de primera mano sus opiniones y sus necesidades.
Bueno, pues antes de despedirles, que esa reforma del frontón de Izarra sea cuando sea, pero que se haga y sea al gusto de la mayoría, que ese diseño del jardín de Villa Jesús en Murguía también sea cuando sea, pero que quede también al gusto de todos los vecinos y vecinas. Y bueno, pues nada, que regulen ustedes el uso del espacio público en Laudio también al gusto de la mayoría. Xavier Álvarez de Arcay, alcalde de Urkabustáiz, Unai Gutiérrez Urquiza, alcalde de Zuya, y Ander Añibarro, alcalde de Laudio. Muchísimas gracias a los tres por este rato de charla, y lo dicho, que vaya todo muy bien. Mucha suerte.
Mira, es que
casco.